Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Buenas tardes, estamos en una nueva edición del Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 19 de enero del año 2019. Estamos junto a Adrián y Andrea, nuestros enfermeros en formación, y les hablo hoy día Bernardo Gil, académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. ¿Cómo están Adrián y Andrea?
Muy bien, emocionados por este nuevo programa que viene con un tema bien interesante.
También muy emocionada, desde hace ya una semana se nos viene un tema muy interesante con un entrevistado muy especial.
Hoy día vamos a tener un programa de caleidoscopio un poco especial. Vamos a hacer una reflexión respecto a lo que está pasando con la ciencia en Chile, este nuevo Ministerio de Ciencias, y vamos a hablar también del futuro. ¿Cuáles son los desafíos en salud que se vienen para el futuro? Estamos hablando no de la salud necesariamente en los hospitales, en los consultorios, que ha sido la tónica de nuestro programa a lo largo de los últimos años, y hoy día vamos a hablar de los desafíos que se vienen fuera de nuestro planeta. Para eso vamos a tener un interesante invitado con el que vamos a conversar vía telefónica. Él en 1964 ingresó a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde obtuvo el grado de magíster en el año 75 y de doctorado el año 79, ambos con mención en astrofísica pero conferidos por la Universidad de Toronto en Canadá. En 1987 se le nombró profesor titular de la Universidad de Chile. Entre el año 97 y 2000 fue director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Es autor de numerosos trabajos científicos publicados en revistas internacionales y tiene algunos libros que son muy interesantes, dentro de los cuales destacan Somos Polvo de Estrellas y Marte, la próxima frontera. Estamos con el profesor José Maza Sancho. Bienvenido, profesor.
Bueno, muchas gracias por esta larga introducción. Encantado de estar en el programa.
Muchas gracias a usted. Profesor, nos gustaría primero consultarle, ¿qué piensa usted de cuáles son los desafíos que tiene la universidad pública para el desarrollo de nuestro país?
Uy, es una pregunta bastante grande y gorda, como para que uno la responda en unos pocos minutos. Son muchos en realidad, y sobre todo que en los tiempos que han corrido en el país, la sociedad y todos los medios de información han sido muy, muy desfavorables a la idea de una universidad pública, una universidad estatal. La Universidad de Chile es la más grande universidad del Estado, y una universidad que es de todos los chilenos. Pero como algunos chilenos son dueños de universidades particulares, entonces ellos quieren que la universidad de Chile pase a ser una más dentro del concepto de universidades privadas, pero es una cosa que no se condice ni con la historia ni con el deber de la universidad. La universidad es una universidad que apunta a intereses nacionales y que, bueno, en principio se quiere formar a los mejores cuadros que tiene el país a lo largo de toda la geografía. Así que los desafíos son muchos. Yo creo que la cosa está mejor, la universidad está saliendo más. Durante muchos años la Universidad de Chile tenía como su destino garantizado. Ahora tenemos que volver a reencantar a la sociedad, a los auditores, en este caso a todo el mundo, con la idea de que somos una universidad que el único norte que tenemos es el destino del país. Aquí no hay intereses privados, aquí nadie gana plata para su molino. Todas las universidades privadas, por anga o por manga, terminan por ser de un dueño y terminan por obedecer a intereses particulares, aunque sean incluso a veces ni siquiera monetarios, son intereses ideológicos. Ellos quieren formar las mentes de los jóvenes de una cierta manera. En la Universidad de Chile tenemos una transversalidad donde están todas las ideas, donde se discute absolutamente todo, y yo creo que ojalá lo antes posible todo el mundo entienda que la Universidad de Chile es distinta de las otras. Hay algunos que han dicho que porque ellos atienden público son universidades públicas. Yo, bueno, hago bromas con que entonces todo, bueno, Falabella, Almacenes París, todas las empresas son públicas porque todas atienden público. Yo creo que es la propiedad y el norte que tiene cada institución lo que hace la diferencia. Y la Universidad de Chile, nadie puede decir que pertenece a un grupo de interés.
Dentro, hablando de desafíos, también sería interesante saber cuáles son los desafíos que existen en la educación chilena para el desarrollo de la ciencia.
Mira, yo creo que desgraciadamente en el país en general, y bueno, y eso se refleja en la educación, no hay una comprensión cabal de que el siglo XXI es el siglo de la ciencia, es el siglo de la ciencia y tecnología. Hasta hace poco se debatía si se iban a dar o no 2 horas de ciencia en tercero y cuarto medio, 2 horas a la semana, 2 horas lectivas, que son horas de 45 minutos. Y en ciencia se entendía que era física, química y biología, sin dejar fuera a otras cosas que también son muy importantes enseñar en Chile, como son la sismología, como son las ciencias del mar, como son las ciencias de la Tierra y del cosmos. Entonces, la verdad es que 2 horas para cabros de tercero y cuarto medio es ridículo aquí y en cualquier parte del mundo. Y sin embargo, la Comisión Nacional de Educación consideró que no era necesaria 2 horas. Bueno, ahora creo que lo han mejorado y ahora están pensando en poner 4 horas obligatorias en tercero y cuarto medio.
Bueno, considerando igual que Chile tiene características bien especiales en términos naturales, sismológicos, astronómicos.
Claro, no, bueno, la ciudadanía en Chile tenemos que hacer un esfuerzo como país porque todos los jóvenes que se están educando se eduquen al máximo de sus capacidades y hay que enseñarle todas las disciplinas. ¿Cómo en Chile vamos a tener ideas míticas sobre qué es lo que es un terremoto? De que Don Sata está allá abajo sacudiendo una alfombra y por eso hay un temblor. Es decir, si a los jóvenes no se le están enseñando cuáles son los conceptos por los cuales ocurren las erupciones volcánicas, ocurren los maremotos, ocurren... Mira, el tsunami que de hace ya 9 años causó no sé cuántos, 200, 300 muertos, y en muchos sentidos se pudo haber evitado solamente con mayor cultura de la gente. Entonces, tenemos que educar a la población en cómo reaccionar frente a casos de emergencia. Cómo ahora estamos en una época en que se producen incendios por falta de educación de toda la población. El otro día unos jóvenes, o no tan jóvenes, en Limache, a las 3 de la tarde, con un viento bastante alto, decidieron hacer una quema. Y ¡ay! Se les descontroló la quema y se quemaron 60 casas. ¿Qué tienen en la cabeza, me pregunto yo? Eso es que a las 3 de la tarde, con una temperatura muy superior a 30 grados, con un viento bastante alto, se les ocurre hacer una quema. Entonces, realmente yo creo que en Chile no estamos educando a la gente, no le estamos metiendo ideas, no le estamos enseñando a pensar. La ciencia es un método lógico para pensar. La ciencia es un método como para dejar afuera Harry Potter, para dejar afuera las varitas mágicas, para dejar afuera todas estas ideas que surgen como de la nada y sin embargo que van de boca en boca y todo, no, sí, yo creo esto, yo creo... Tenemos como un país de creyentes que creen cualquier tontera. Y después se les demuestra que lo que ellos creen no es correcto, que no tiene ni un fundamento, y te dicen, bueno, es que yo creo igual eso. Entonces, yo creo que la educación en ciencia es fundamental, que los chiquillos y las chiquillas, las mujeres, aprendan el método científico, que las verdades uno primero las pone a prueba muchas veces.
Claro.
Cu- cuando uno tiene una idea y la somete a un experimento, y el experimento 20 de cada 20 veces que lo hagamos siempre da el mismo resultado, ahí uno recién puede decir, yo sé que esto es de esta manera. Así que yo creo que nos queda mucho por avanzar.
Bueno, profesor, ya nos quedó bastante claro que en Chile es necesaria una educación enfocada en la ciencia y que se dé mucho más relevancia e importancia en este aspecto. Bueno, respecto a lo mismo, nos gustaría saber cuál es su opinión sobre la creación de un Ministerio de Ciencias.
Mira, mi opinión sobre el Ministerio de Ciencias es excelente. Yo creo que en 200 años Chile no tuvo un Ministerio de Ciencias, y que ahora lo tengamos me parece que marca un antes y un después, porque uno no crea un ministerio sobre un tema si uno no tiene nada que aportar en el tema. Entonces, el hecho de que en el gobierno anterior y cerrando el ciclo en este gobierno se haya iniciado la discusión y se haya rematado la discusión de crear un ministerio, y hoy día tengamos incluso un ministro nombrado, me parece excelente. Ahora, lo que todo el mundo dice, y yo también me sumo a aquello, que esto tiene que ser, es la condición necesaria, pero no es suficiente con tener un ministerio. El ministerio es el vehículo que nos va a permitir hacer inversiones de mediano y largo plazo en ciencia.
Y esto se podría ampliar eventualmente a no solo áreas como la astronomía, sino que también podría ser las ciencias de la salud, ¿no?
Toda la ciencia, ¿no? El Ministerio de Ciencia, incluso hasta las ciencias sociales, entiendo que están incluidas. No, si yo no lo estoy viendo como un ministerio para los astrónomos. No, esto es un ministerio que incluye de Arica a Punta Arenas todas las necesidades del país y todas las disciplinas y subdisciplinas. Y ciertamente uno de los problemas, yo creo que las ciencias biológicas en general y las ciencias de la salud van a tener su apogeo en el siglo XXI. Las ciencias exactas son más fáciles. Es mucho más fácil entender cómo caen las piedras que entender cómo funciona el hígado o cómo funciona el cerebro. Bueno, las ciencias de la salud son mucho más complejas, pero hoy día, en que tenemos esta capacidad enorme de información, tenemos esta capacidad enorme, hay muchas enfermedades que hoy día, si uno mete en un computador las fichas de salud de los 18 millones de chilenos, uno puede empezar a correlacionar la gente que desarrolla esta patología. ¿Qué tiene además? Claro, hay muchas correlaciones que ya uno las conoce, porque son más o menos evidentes. Qué sé yo, si uno tiene un sobrepeso grande, la probabilidad de tener diabetes después de los 50 años es bastante más alta que si uno tiene el peso correcto. Pero es que a lo mejor hay algunas correlaciones que no son visibles cuando uno mira un caso de 100 o 200. Mire, el otro día leía una noticia que me pareció bien inquietante, que decía que habían encontrado una cierta correlación entre el herpes labial y el Alzheimer, que decía que los virus del herpes en un mayor, adulto mayor, finalmente terminan yéndose al cerebro, y los virus del herpes pueden producir en el cerebro una destrucción muy parecida o idéntica a la que produce el Alzheimer. Ahora, eso lo sacan después de analizar muchísimos casos. Entonces, con estas muestras grandes que uno puede tener en computadores, uno puede a lo mejor descubrir cosas y puede, sobre todo, lo más importante, que creo que es el tema de ustedes, cómo prevenir que ocurran las enfermedades. Porque en realidad estamos en una época en que no queremos curar enfermos, queremos prevenir el tenerlo. El día que no haya ningún enfermo en el país, ahí vamos a estar mucho mejor que lo que estamos ahora. La medicina del siglo XIX era curar enfermos. Yo creo que la medicina del siglo XXI apunta más bien a prevenir que se desarrollen enfermedades que son obvias, que van a aparecer cuando uno tiene malos hábitos alimenticios, malos hábitos de ejercicio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que, no, yo creo que, bueno, y volviendo al caso del ministerio, yo creo que el ministerio tiene que tener una cantidad de dinero enorme para poder invertir en el estudio. Hay problemas en salud que yo no los conozco en absoluto, pero yo he escuchado que en Chile hay cierta prevalencia de enfermedades que no son tan comunes en otros países, claro. Y sin embargo que aquí son bien comunes. Entonces, bueno, estudiemos por qué tenemos nosotros mayores cánceres gástricos que lo que tienen otros países. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué? Bueno, esas cosas uno no puede esperar que las estudien los demás. Nosotros tenemos el talento y tenemos la gente preparada y es cuestión de tener los recursos como para poder saber cómo proteger y curar a nuestra población.
Y es una de las aristas que también tiene lo que es el concepto del hospital digital, que está pronto a desarrollarse en Chile. Tal como usted lo mencionaba, en algunos países como Suecia, Alemania, tienen bien desarrollado esto y tienen toda la información de la población en salud y después el ministerio la estudia retrospectivamente, o sea, hacia atrás, buscando estas relaciones. En fin, es un tema bien interesante. Y profesor, usted en su libro relata experiencias que vivieron antiguos filósofos, científicos. Dentro de ellos destaco a Giordano Bruno, que posterior a que llega a la conclusión que dice, a ver, si el Sol tiene planetas que giran alrededor de él y hay más estrellas en el universo, por lo tanto también deben haber más planetas. Y esto finalmente generó una especie de caos, siendo llamado por la Santa Inquisición y fue quemado. Un hecho terrible, pero esto igual como que grafica, en cierta forma, la resistencia a la que se ve enfrentada la gente del mundo científico al descubrir algo nuevo. ¿Piensa usted que esto pasa hoy día en nuestro país? No de esa magnitud, por supuesto, pero ¿que hay cierta resistencia a crear nuevo conocimiento?
Bueno, afortunadamente no queman a la gente hoy día. La Inquisición, en el caso de Giordano Bruno, no tuvo ningún escrúpulo. Además, el juicio que le hicieron durante 7 años, le exigían que se declarara culpable. Declárate culpable. Y si se declaraba culpable, por supuesto que lo iban a quemar. Él no se quiso declarar culpable y lo quemaron. Entonces era un juicio maravilloso, un juicio, pero un modelo bueno de juicio. Bueno, yo creo que ahora la cosa es mucho más sutil. Uh-huh. Es mucho más sutil. Pero lo que yo reclamo es que en esta sociedad en que vivimos, en el Chile de hoy, hay una predisposición a que sepan cosas los que tienen que saberla y no el resto de la gente. Es decir, por construcción, Chile, fíjate, en el siglo XIX el país fue un país de analfabetos. 90-95% de la población eran todos analfabetos y al país nunca le molestó. A los presidentes famosos del siglo XIX, Prieto, Bulnes, Moni, Pérez, que son los 4 decenios, y después sigamos sumando a Errázuriz Echaurren, René Aníbal Pinto. El único presidente que dijo que eso no era posible fue Balmaceda, y mira cómo le fue. Entonces, en Chile hay un interés de que la gente entienda lo menos posible. Ahora, nadie va a reconocer eso. Ahora, a comienzo del siglo XX, hay un diputado conservador que dijo, Chile es un país que tiene muy pocos recursos y no los puede gastar en educar a gente que no tiene ningún futuro. Eso cuando se discutía la ley de instrucción primaria obligatoria. Eso es lo que pensaba un diputado conservador en el año 1914. Yo creo que los diputados conservadores de hoy no son tan distintos de aquel caballero. Y vemos que hay 12.000 colegios, 12.000. Y si, sin embargo, este mismo gobierno se enorgullece de tener 60 colegios de calidad, 60 colegios bicentenarios. Pero 60 colegios es menos del 1%, es el 0,5% de los colegios en Chile. Entonces, ¿cómo uno debería estar pero avergonzado de que el 0,5% de los colegios en Chile sean de calidad? Porque significa que el 99,5% no son de calidad. Y ahora hay toda una discusión, ¿cómo va a ser la inscripción en los colegios? Los padres que sean más vivarachos van a poner a sus hijos en los colegios mejores. ¿Y qué vamos a hacer con el 99,5% de los niños? Vamos a decir, bueno, no, más adelante, los hijos de estos que vamos a educar mal, los nietos de los que vamos a educar mal, a ellos le vamos a dar la oportunidad de que se eduquen bien. Fíjate que una estadística bastante picante, de los 60 colegios bicentenarios, escuché que salieron 8 puntajes nacionales. 8 puntajes nacionales. Si hubiera habido 12.000 colegios bicentenarios, si 200 veces más, deberían haber salido 200 veces más que 8, es decir, deberían haber salido 1.600 puntajes nacionales de los colegios, de todos los colegios, y salieron 200 y tanto, 210, 220. Entonces, el material está ahí, el talento de los jóvenes está ahí, pero los educamos en colegios que dan risa, o pena en realidad, risa, porque uno se ríe cuando ya no sabe qué hacer. Es un escándalo que los jóvenes de zonas cuyos padres tienen un capital cultural bastante limitado, les ponemos un colegio bastante malo para que sigan siendo jóvenes culturalmente bastante limitados. Ahora, claro, como eso no es obligatorio, hay seguro colegios en que hay 1.000 estudiantes y 2 llegaron a la universidad y a lo mejor van a llegar en el futuro a ministro. Pero esos 2 son la excepción que confirma la regla, que de 1998 le fue como el ajo en la parte académica, porque no quisimos que aprendieran.
Profesor, y tomándome un poco de lo que usted dice, de estos conceptos que tiene el Estado o a veces grupos políticos, es que vivimos hoy día una época como a nivel global donde han aparecido corrientes de pensamiento que para el mundo científico parecen un poco preocupantes, y me tomo de esto, por ejemplo, porque en Chile han aumentado casos de sarampión, de una enfermedad que estaba prácticamente erradicada de América en general. Existía en otras partes del mundo, pero en América ya no estaba, y para esto habían fuertes campañas de vacunación que tuvieron su efecto. Sin embargo, en los últimos años han aparecido movimientos antivacunas, han aparecido también otro tipo de movimientos como de antifluoración del agua para combatir las caries. Hay, no sé, movimientos como el terraplanismo, que es algo de lo que usted habla harto, que es mucha gente que piensa que la Tierra es plana, hoy día, siglo XXI.
Y también se habla que, por ejemplo, hace años atrás, un gobernante importante en Latinoamérica se refería a que Estados Unidos estaba conspirando y estaba enfermando a la población de otros países, digamos, para seguir en control. Entonces, se está hablando de que prácticamente la política y los gobiernos estaban enfermando a la población a propósito.
Claro, también otras ideas como que el calentamiento global no existe, de que hemos hablado en Caleidoscopio en otras ocasiones. ¿Usted, profesor, piensa que esto está relacionado con el descrédito que tienen algunas grandes instituciones públicas? ¿Es una brecha educacional? ¿Tenemos responsabilidad en ello quizás los científicos, los equipos de salud o el mundo académico?
Mira, yo no sé, la verdad es que para eso habría que ser sociólogo, psicólogo, no tengo yo una respuesta. Lo que yo creo es que mucha gente, todos nosotros deberíamos estar incluidos en eso. Uno sabe que lo engañan las AFP, uno sabe que lo engañan las ISAPRES, uno sabe que lo engañan en todas partes. Entonces uno está como con una reacción como medio virulenta, de que uno está aburrido de que le vendan mulas, que lo hagan comulgar con ruedas de carreta. Esta cuestión de las AFP, por ejemplo. Mira, yo llevo 50 años en la Universidad de Chile. 50 años, no tengo ni una laguna. Y voy a jubilar con menos de la mitad de mi sueldo. Entonces uno dice, cuando se le alega a la AFP, no, es que las lagunas, no, yo no tengo ni una laguna y voy a jubilar con la mitad de mi sueldo. Entonces, es la promesa, es que y además he cotizado durante 50 años. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que a uno lo engañen habitualmente, de que le digan cuestiones que uno sabe que no son ciertas, pero de tanto repetirlas, se transforman en esta, ¿cómo lo llaman ahora? La posverdad. Sin mentiras que las disfrazan. Entonces yo creo que alguna gente reacciona mal y cree que todo es un engaño. Entonces cuando sale alguien diciendo que las vacunas no cumplen su objetivo, sino que todo lo contrario, enferman a los niños, entonces ellos se creen más inteligentes que todos los médicos expertos en salud pública que durante años y años han hecho campañas de vacunación y donde uno se da cuenta que la población... Mira, uno de los grandes, el otro día alguien lo decía, hace en 1950, creo que la mortalidad infantil era como 130 y tantos niños de cada 1000 nacidos vivos.
Exacto.
Y hoy día creo que bajó a 3 o a 7, es decir, una disminución enorme. Entonces, esas campañas de salud han sido exitosísimas, pero desgraciadamente el periodismo no está por dar noticias positivas. Uno nunca va a ver que abran el noticiero de una televisora diciendo, miren qué bien estamos en salud, miren qué bien estamos en esto. No, siempre van a abrir con que hay una cola en no sé dónde, de que un paciente de cada 5000, bueno, se le quedó una tijera, bueno, adentro porque la operación quedó mal hecha. Es decir, la noticia siempre va por el lado negativo.
El lado negativo.
Y eso es lo que escucha siempre la gente. Entonces, en este país, por ejemplo, uno ve, yo pongo la noticia, yo todavía como que tengo en el fondo una esperanza de que algún día informen a la gente. Entonces, yo pongo la noticia a las 9 de la noche, pero a los 5 minutos están hablando del festival de la sopaipilla o de la empanada más grande. Y uno dice, hoy lo único que pasó en el mundo fue el festival de la sopaipilla. Y no hablan de nada más. Entonces, la verdad es que hay una banalización y una falta de seriedad de los medios de información en contarle a la gente lo que es cierto. Por ejemplo, esto de las vacunas, hasta donde yo entiendo, un laboratorio le pagó a un médico, le pagó para que falseara datos, supuestamente diciendo que las vacunas, porque tenían timerosal, le hacían mal a los niños. Y eso fue pero una explosión, y eso lo pagó el laboratorio que tenía otro tipo de vacunas que no usaba timerosal. Era una mentira. En la revista donde fue publicado esos datos, se dio cuenta de que era una mentira, desmintió y dijo, lo que publicamos nosotros, lamentamos haberlo hecho, y eso es basura. Y el que se haya desmentido y se haya dicho que es basura, y al médico lo echaron de todas partes, al médico que se prestó para esa cuestión, sin embargo, hasta el día de hoy,
sí,
si uno agarra a alguien en la calle, te dice, no, las vacunas hacen mal. Entonces, la gente no escucha el cuento completo, no analiza lo que hay que analizar, y se queda con una impresión, y se queda con esa impresión de decir, no, es que estos gallos, mira, lo mismo pasa con la Tierra plana. Que cuando uno ve esas fotos preciosas de la Tierra tomada por el Apolo 8, o por el Apolo 11, todas las fotos de la Tierra, entonces la gente dice, no, es que la NASA nos quiere engañar. Siempre está de por medio la idea de que a uno lo quieren engañar. La NASA a uno lo quiere engañar. Y truca la foto, porque según ellos, la Tierra es plana, pero la NASA la hace ver como redonda. Entonces ahora, en ese caso, es una cuestión de una falta de educación completa. Es decir, a mí me enseñaron... en el equivalente a qué es lo que era segundo medio, el principio de inercia, las leyes fundamentales de la mecánica. Bueno, los tierraplanistas desconocen el principio de inercia, desconocen todo. Es decir, no tienen idea de nada y creen que la Tierra es plana. Dicen que la Tierra es plana y gira como un disco en un tocadisco. Ahora sería un vinilo. Antes yo diría era un long play. Los discos antes eran un long play, ahora pasaba a ser vinilo, como un vinilo que está dando vueltas y hay como un foco por un lado, y ese foco es el sol. Entonces, en el lado donde el foco está alumbrando es de día, y en el resto es de noche. Ahora, yo no sé por qué en la parte de noche, si el foco está allá arriba, no lo ven. Será que el foco tiene como un capuchón, bueno, un foco direccional. Y el sol está, no sé, como a 5.000 kilómetros. El sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros. Pero para ellos está a 5.000 kilómetros y tiene un tamaño de unos pocos miles de kilómetros. El sol tiene un tamaño de 1.5 millones de kilómetros. Entonces, mezclan todo, arman un chorizo que viola todos los datos objetivos que uno tiene.
Que ya
pero ellos cuentan un cuento. ¿Y por qué? Porque la Tierra, si uno sale a la calle y mira para allá y para acá, si uno sale ahí en Miguel Claro, donde ustedes están, y miran para Colón o para el otro lado, la Tierra parece plana, pero resulta que la Tierra tiene un radio de 6.376 kilómetros. Entonces, claro, localmente, en un pedazo chiquitito, la Tierra se ve como que fuera plana. Pero pero yo creo que hay una falta de raciocinio. Mira, Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo dio todos los argumentos impecables por los cuales la Tierra es esférica. Y entonces, después de 2400 años, sale un grupo diciendo que la Tierra es plana. No, increíble. Yo la verdad es que ahí creo que es soberbia de la ignorancia. Antes los ignorantes eran más piolitas, ahora son más soberbios. Yo no sé, ¿y qué? Porque yo creo que los chanchos vuelan. Y uno dice, oye, ¿pero tú has visto volar un chancho? No, pero yo igual creo que vuelan. Y respétame eso porque son mis creencias. Es que ahora hay que respetar las creencias. No importa lo tonta que sea, hay que respetarlas igual. Pero
estamos...
yo creo que con más educación se puede corregir eso.
Se puede corregir. Estamos conversando con el profesor José Massa, académico de la Universidad de Chile, astrónomo. Estamos hablando acerca de ciencia, educación y ahora vamos a entrar a salud. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Bueno, estamos de vuelta en Caleidoscopio de la Salud con el profesor José Massas y astrónomo. Queríamos preguntarle ahora, como su experiencia personal como científico, ¿cómo fue su camino para obtener el Premio Nacional? ¿Tuvo cosas que le facilitaron el camino y algunas que lo dificultaron?
Uy, mira, yo creo que no hay un camino para obtener el Premio Nacional. Uno trabaja en lo que le gusta. Yo hice una licenciatura en astronomía acá en Chile, después trabajé un par de años en el observatorio, de ahí me fui a Toronto. Estudié lo que más me gustaba. En astronomía me gustaba la parte es más lejana, la astronomía extragaláctica. Trabajé en supernovas en mi tesis de magíster. Después hice una tesis doctoral estudiando polarización de cuasares y otro tipo de objetos. Volví y trabajé durante 20, 25 años en supernovas, buscando supernovas, cosa que hacía muy poca gente en el mundo. Las supernovas, tuve la suerte en realidad que las supernovas se pusieron de moda en el año 87, porque se descubrió una supernova en la nube grande de Magallanes, que era visible a simple vista. Primera vez desde 1604 que se veía una supernova a simple vista. Entonces ahí muchos astrónomos se volcaron a estudiar la supernova, y yo me metí a trabajar con un grupo, con un colaborador que había sido como alumno mío, Mario Amuy, que estaba en Tololo en ese minuto. Y en un momento dado Mario me propuso que hiciéramos un trabajo haciendo un estudio sistemático, porque normalmente con supernova uno descubre una, la estudia y la publica. Descubre otra, la estudia y la publica. Pero ese estudiar de una en una hace que no es fácil comparar los resultados cuando uno tiene 20 supernovas estudiadas por 20 grupos distintos, que cada grupo hizo lo que pudo con los telescopios que tenía. Aquí nosotros nos pusimos con el grupo de Tololo, que estaba Mario Amuy, Nick Sanzef, Mark Phillips y Bob Schomer, y el grupo de Cerro Calán, nos pusimos a estudiar, descubrimos 50 supernovas, estudiamos 29, y todas las 29 las pasamos por el mismo sedazo, y entonces obtuvimos resultados que eran estadísticamente significativos. No era una muestra enorme, pero por lo menos 29 supernovas de un tipo, porque hay de varios tipos, de las 50 que descubrimos, había 21 que eran de otros tipos, pero 29 eran del tipo 1A, y las calibramos y llegamos a una técnica que no es fácil explicar en un par de minutos, en que las supernovas son todas muy luminosa, muy muy luminosa, como 1,000,000,000 de veces más luminosa que el Sol, por lo tanto se pueden ver hasta muy muy lejos, pero eran casi iguales, pero no eran iguales. Lo primero que descubrimos es que no eran iguales, pero después descubrimos que las que decaen más rápido, que se chingan, digamos, en 3 semanas, esas eran un poquito más débiles. Y las que se mantienen brillantes durante 2 meses eran más luminosas. Entonces, recalibramos la supernova, rebajando un poquitito las que decaían lento, subiendo un poquitito las que decaían rápido, y logramos hacer una relación entre la distancia que está la supernova y el brillo aparente que le estábamos viendo, que era casi perfecta. Entonces, con eso se pueden usar las supernovas como indicadores de distancia. Si yo veo una luz bien lejana, yo no sé si es una linterna o un farol de mercurio, pero si yo lo miro y le veo ciertas propiedades y digo, es tal tipo de farol de mercurio, y yo sé cuál es el brillo de ese farol de mercurio, por la luz que me llega, puedo ver si la luz está a 5 kilómetros o está a 500 metros. Entonces, esa fue más o menos la calibración que nosotros hicimos. Y ahí justo otro grupo tomó nuestra calibración y la aplicó a supernovas mucho más distantes, usando el telescopio de 4 metros de Tololo. Nosotros usábamos los telescopios chicos de Tololo para el trabajo nuestro, y ellos descubrieron que en gran escala, en el universo ya a la escala más grande que uno puede trabajar, las supernovas demostraban que la expansión del universo se estaba acelerando. Eso fue en 1998. Entonces, la aceleración del universo, la aceleración de la expansión del universo, fue subproducto del trabajo que nosotros hicimos. Ese trabajo lo hizo Brian Schmidt, que entre paréntesis anda en estos días acá en Santiago, que junto con otros dos recibió el premio Nobel de Física en el año 2011 por el descubrimiento de la aceleración de la expansión. Bueno, yo en el año 98, cuando se anuncia el descubrimiento de la expansión, yo estaba lo más tranquilo trabajando en mis cositas. Mario Muzzi había ido a trabajar a Estados Unidos, yo estaba haciendo otras cosas, y ahí unos colegas me dicen, oye, ¿por qué no te presentas al Premio Nacional? Porque con estos datos que ustedes tienen y con el resultado espectacular del descubrimiento de la aceleración del universo, el caso tuyo está bastante bien armado. Y bueno, yo no tenía ni ganas, ni interés, ni nunca me lo había planteado, pero mi amigo fue lo suficientemente persuasivo como que yo le dije, bueno, ya, pues preséntame, total, a lo más no me lo saco. Y bueno, me dieron el Premio Nacional en el año 99. Así que yo creo que es como todo en la vida, una combinación de mucho trabajo, porque habíamos trabajado 10, 15 años con la supernova, pero el trabajo rindió un fruto, porque trabajamos mucho, pero además la parte más vistosa es que, como sirvió para que otros hicieran un descubrimiento que nadie lo pensaba, todo el mundo pensaba que el universo se frenaba en su expansión porque la fuerza de gravedad tenía que frenarlo, pero que se acelerara implicaba que en el universo hay una fuerza de repulsión que no se conocía, y que esa repulsión proviene del vacío, y el vacío es como que le echaron polvo royal al espacio, y el espacio se está inflando, 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 y en gran escala hoy día es la inflación esta la que domina a la fuerza de gravedad. Entonces, es una combinación de harto trabajo, un 99% de trabajo, algo de talento, me imagino, debe haber entre medio, pero muy poquito, y un poquito de suerte también.
¿Y usted podría destacar que también el trabajo colaborativo o el compañerismo también ayudó a esto?
Absolutamente. Entonces, el grupo fue como 12 personas. En ciencia no hay casi navegantes en solitario. Uno tiene que usar un laboratorio, instrumentación, y eso es un trabajo colectivo. Es decir, cuando uno va a un observatorio, uno usa un instrumento que otros lo construyeron, que otros lo calibraron, y que está bien calibrado, y uno lo usa, bueno, uno chequea que el instrumento esté en buenas condiciones, pero uno depende de ingenieros, de expertos en computación. Es todo un sistema de investigación. Por eso, cuando el financiamiento de la ciencia en Chile tiene que ser para financiar laboratorios que estén financiados desde el edificio, la calefacción, la luz eléctrica, un sistema de respaldo de la corriente eléctrica, etcétera. Uno es un sistema integral. Uno acá en los últimos años ha habido una tendencia a financiar proyectos individuales para que un individuo se compre un instrumento, pero es que el instrumento hay que ponerlo en alguna parte y el instrumento tiene que tener una atmósfera que sea de calidad. Uno no puede tener en la mitad del patio un instrumento muy sensible y que en la primera lluvia el instrumento se vaya a estropear. Así que definitivamente la ciencia es una empresa colectiva y el conocimiento que surge de la investigación es un conocimiento que también es colectivo, es para la sociedad. Estudiamos la supernova tipo 1A, como otros han estudiado la supernova tipo 1A, es un tipo de objeto astronómico, y hay cientos de objetos.
Hay distintas
variedades. En la medida que somos como 10.000 o 20.000 los astrónomos de todo el mundo, cada cual estudia una parte del todo, y la suma es lo que va haciendo que la ciencia avance.
Estamos conversando con el profesor José Massa. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos.
The revelations of new horizons may help us to understand better how our solar system was formed.
We explore because we are human, but we want to know.
Hola, estábamos hablando con el profesor José Massa respecto a la ciencia y su importancia en la educación y los avances que se han hecho en estos últimos años respecto a, también a los trabajos que él ha hecho, digamos, aportando a la ciencia. Le queríamos preguntar, referente a su último libro, Marte, y aterrizando lo que podría ser el futuro, digamos, de toda la humanidad, ¿cuáles son los cambios físicos que ocurren en los astronautas en la órbita alrededor de la Tierra?
Mira, en la Estación Espacial Internacional hay 20 años de experiencia y hay cambios físicos muy significativos. El hecho, uno no se da cuenta, al estar aquí la fuerza de gravedad lo controla todo. Uno se acuesta en la cama y queda ahí, pero de lo más acurrucado en la cama, gracias a que la fuerza de gravedad hace que uno quede planchado en la cama. En el espacio se tienen que meter adentro una bolsa que está en una pared, porque si no, se podrían poner en el suelo, pero van a quedar flotando. Entonces la fuerza de gravedad, al estar ausente, introduce una serie de problemas. Problemas como, por ejemplo, que la circulación de la sangre, en general nosotros somos un animal vertical, y el corazón tiene que bombear la sangre para que vaya a los pies y después para que suba y llegue hasta la cabeza. En el espacio, esa pega el corazón no la tiene que hacer contra la gravedad. Entonces el corazón bombea más sangre a la cabeza porque no hay una fuerza que se le oponga. Entonces los astronautas se empiezan a poner colorados, se les hincha la cara, se les hincha el cuello, porque tienen demasiada sangre. Entonces los riñones empiezan a trabajar porque se dan cuenta de que el cuerpo está como medio rarito, tiene mucha sangre, y las primeras semanas evacúan, y entonces reducen el volumen de la sangre presente en el organismo en un 20 o 25%, porque en el espacio uno no necesita tanta sangre como en la Tierra. También creo que un astronauta que esté como 6 meses en el espacio crece como 4 o 5 centímetros, porque los espacios intervertebrales en la columna aumentan, porque al no tener peso de la cabeza que lo esté aplastando, entonces la columna vertebral se relaja y uno adquiere como 4 centímetros más de estatura. Ahora, cuando uno regresa a la Tierra, esos centímetros los va a perder, porque se van a apretujar de nuevo las vértebras. Pero hay muchísimos cambios que tiene el ser humano en órbita.
Muy interesante.
Y uno no sabe, un viaje a Marte, que es para mí uno de los sueños, el viaje podría demorar 9 meses para ir y 9 meses para volver, y como 4 o 5 meses para estar allá esperando el regreso. Entonces, es un viaje de 2 años. ¿Qué le va a pasar al organismo de los seres humanos en 2 años? No lo sabe nadie. Entonces, una de las cuestiones interesantes es entrenar muy bien a los astronautas. Bueno, ya hay astronautas que han estado más de 1 año en órbita.
Profesor, ¿sí? Dentro de lo mismo que menciona, que hay tantos cambios en los astronautas, en los viajes, ¿cuáles cree usted que son los desafíos de la ciencia en temas de la salud humana para estos viajes interplanetarios?
Bueno, mira, una cosa que les ocurre a los astronautas en el espacio y que es bastante marcada es que pierden masa ósea y masa muscular. Nosotros tenemos huesos como el fémur, que es un hueso grande, y tenemos músculo en las piernas para poder movernos acá, pero en el espacio no lo necesita uno. Entonces los astronautas tienen como una especie de caminadora que se tienen que poner amarrados con una goma, unos elásticos, se ponen un cinturón y se amarran con elástico, como un pulpo, eso que uno le pone a la parrilla de los autos cuando quiere llevar alguna mercadería. Con pulpo se afirman y ahí corren y corren y corren para no perder tanta masa muscular. Pero en Marte la fuerza de gravedad es más débil que acá en la Tierra. En Marte uno va a pesar un 40% de lo que pesa en la Tierra. Entonces, inevitablemente, los que se vayan a vivir a Marte se les van a adelgazar las piernas, se les van a adelgazar los huesos y los músculos, y van a tener extremidades bastante largas. Y también, por el menor peso, a lo mejor van a agarrar 2, 3, 4 centímetros más de estatura. Y lo otro que yo creo, pero eso ya es pura especulación, ahora como nadie me puede mentir, yo lo digo igual, es que como el corazón va a tener menos pega, yo creo que por lo menos la gente en Marte no se va a morir de un infarto, o el corazón se va a cansar menos, y a lo mejor si uno se cuida mucho, en Marte el grave problema es no enfermarse de cáncer de piel, porque la radiación que llega del Sol, a pesar de que es más débil que la radiación de acá en la Tierra, contiene mucho más ultravioleta, y la radiación ultravioleta sabemos que es nociva para cualquier organismo vivo. Entonces van a tener que andar con un bloqueador solar factor 100 en vez de 50, y van a tener que andar un poco en cuestiones medio subterráneas,
profesor,
mientras uno no haga una buena atmósfera en Marte.
Profesor, viendo que hay tantos cambios y todo, y Chile es una potencia en descubrimiento astronómico, ¿piensa que en Chile podemos hacer algo para estudiar los cambios en salud en los futuros astronautas turistas espaciales?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que en Chile podemos hacer muchas cosas. Unas cuestiones, yo conozco algunos médicos que trabajan en medicina de altura, que van a los observatorios, allá al observatorio ALMA, que está a 5.000 metros de altura. ¿Cómo uno oxigena? ¿Cuál es la mejor estrategia para oxigenar una nave, para presurizarla y oxigenarla? Queremos hacer una cosa idéntica a la atmósfera terrestre, es decir, como 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, o la queremos hacer distinta. ¿Cómo reacciona el cuerpo? Me decía un médico, el oxígeno uno no lo puede poner en términos relativos más allá de un 28%. Si uno oxigena, superoxigena una cosa a más de un 30%, el exceso de oxígeno es venenoso para el cuerpo.
También es perjudicial, claro.
Es perjudicial. El oxígeno es imprescindible, pero en la cantidad justa. Entonces, tenemos altura. Uno de los grandes desafíos es cómo vamos a alimentar a los astronautas en Marte. Y hay condiciones a 5.000 metros de altura, de frío extremo, de falta de oxígeno, donde sería muy interesante poner invernaderos y empezar a probar qué tipo de alimentos se pueden desarrollar ahí y qué tipo de alimentos no funcionan, como para saber qué cosas vamos a querer ir a cultivar a Marte. Nosotros tenemos la Antártica. La Antártica es un laboratorio natural excelente. Podríamos también tener invernaderos, viveros en la Antártica. Así que yo creo que hay muchas cosas que Chile puede aportar.
Chile es como una especie de laboratorio natural.
Sí, exactamente.
Bueno, profesor, le queremos dar las gracias. Ya se nos acabó el tiempo en Caleidoscopio de la Salud. Ha sido una conversación muy interesante, bien entretenida y también algo futurista.
Bueno, gracias por la conversación. A mí me gustó mucho.
Muchas gracias. Le deseamos a todos los auditores y auditoras que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos la próxima semana en una nueva versión de Caleidoscopio de la Salud.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema: Caleidoscopio de la Salud.